es patria, igualdad y libertad, con inclusión social. Y volvió a agradecer a los argentinos por el fuerte apoyo volcado en las urnas en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 14 de agosto.
Los trabajadores de los molinos de Santa Fe marcharán en rechazo al cierre de una planta arrocera.
El próximo sábado, trabajadores molineros se movilizarán hacia el acceso de la localidad de Román en reclamo por la continuidad de la actividad del molino arrocero de la firma Molinos Río de la Plata. Convocan a la ciudadanía a acompañar la movilización ante la decisión de cierre de la planta en la localidad. Al respecto, el ministro de Trabajo de la provincia, Carlos Rodríguez, informa sobre la situación. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
Dirigentes políticos criticaron al intendente de la ciudad de Córdoba por no presentar un candidato de su sector para ese cargo.
El concejal Gustavo Barrio Nuevo criticó la decisión del intendente Daniel Giacomino de ir solo por la banca a diputado nacional, cuando aquí había gente que lo acompañó siempre, pensando en dar batalla el próximo 18 de septiembre en las elecciones municipales, donde el intendente capitalino no presentará ninguna fórmula.
Cuando estábamos en el Frente Cívico se le reclamaba a quien dirigía el espacio en ese momento una mesa para poder diagramar la parte política, y eso fue la decisión de muchos sectores de parte que como alternativa es armar una mesa política, que es lo que veníamos reclamando varios, para poder definir políticas ahí, pero bueno, evidentemente esa mesa no se armó, y lo mismo que le enrotábamos a Juez se dio acá, porque terminó tomando decisiones solo Giacomino cuando hay mucha gente involucrada atrás de él.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimos, la humedad 94% del cielo, parcialmente nublado.
En Jujuy la temperatura es de 14 grados con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Construyendo entre todos un país mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos. Aviso a mis operadores que estoy un poco perjudicado, de manera que dame volumen, porque voy a caer redondo en cualquier momento. Incluso a los de la primera fila, si llego a desmayarme, ustedes con toda tranquilidad me juntan
por favor,
y me llevan al hospital Pirovano, digamos.
Yo iría uno más cerca.
O uno más cerca.
Sí.
Que haya algunos grandotes en la primera fila. Se
claro, pero lo que no quiero es que haya pánico. Porque por ahí yo me caigo, incluso revolcándome como un escuerzo.
Pero no agregue.
Y por ahí una vieja empieza, ¡ay, ay, qué sé yo! Y nos arruinamos la noche.
Y bueno,
en cambio yo me caigo, ustedes siguen haciendo el programa, un tipo me arrastra ahí y ya me sacan a la calle y me llevan a la asistencia pública.
Bueno, ahora usted está predisponiendo al público a una tragedia de este tipo.
Sí, en este momento hay algunas damas que están llorando.
Sí, no es para ponerse así.
Bueno, señora, bueno.
Hay gente que sigue filmando, es increíble, claro. ¿No? Que van a filmar
claro, esperando
hasta su último minuto.
Para agarrar el... ¿Pero
bueno,
qué le
vamos,
está pasando? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Le pasó algo en la garganta?
Algo me pasó en la garganta. Para mí es algo que me tragué y no me di cuenta.
Ah, puede ser.
Un insecto.
Un insecto es muy probable. ¿Usted nunca se tragó un insecto?
Sí.
Ay, ¿y cómo hizo? Estamos hablando con Patricio Barton, vamos a saludarlo.
Hola, amigo, buenas noches.
Esta noche nos acompaña Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bien, Barton.
Yo me tragué.
Cuéntenos, ¿cómo fue aquel día en que se tragó un insecto? Aquella jornada inolvidable.
Yo creo que fue más de uno para mí.
Sí, conociéndolo. Esos días. Claro, sí. Varios bichos me he tragado.
¿Ah, sí?
Pero... En general hay uno que en el verano es muy fácil de tragarse.
El mosquito.
No, el mosquito también.
La cotorrita.
Esa, la cotorrita.
Ajá.
Porque es muy chiquita.
Es muy pequeña y anda en cantidades industriales alrededor de los fanales.
Sí.
De las fuentes de luz. A la noche, especialmente al anochecer, ¿no?
Claro, yo paso mucho a la intemperie.
Claro, y por ahí va abriendo la boca, quizá de asombro por algo que usted ve. Póngase...
Sí.
No sé... Un gato con 6 cabezas.
Sí.
Que abre la boca a causa del asombro y se traga, no uno, sino varios insectos.
Sí, claro.
¿Y qué le ocurrió? ¿Cómo sobrevivió? Porque me han dicho que el que se traga un insecto... Se muere.
No se muere.
Según qué dice.
Usted tiene cierta arcada.
Hay gente que hasta... se está retirando.
Bueno,
en este momento.
Pero eso es
mitad del asco.
La arcada es psicológica.
¿Qué va a ser psicológica?
A mí me lo dijo Rolón un día, que él vomitó, yo le contaba algo.
Sí.
Y él se puso a vomitar y me escribió, porque no podía hablar, es psicológico. Incluso sin la P.
Usted fíjese, o sea, la arcada es por el insecto, pero fíjese en una película, cuando alguien recibe una mala noticia, va a vomitar.
Sí, pero bueno, eso es una convención cinematográfica.
Eso pasa de verdad, señor.
¿Qué va a pasar de verdad?
Sí.
Puede pasar con algo que...
¿Qué?
Que le provoque arcada, casualmente.
Claro. Sí, pero no por una mala noticia, por ejemplo...
Sí, algo emocional, sí, le digo.
¿Sí?
Nos empató Olimpo.
¡Oh!
Entonces empieza a tener arcada. Pero hay arcada, la arcada de la cotorrita no es psicológica, es la cotorrita la que lo provoca.
Sí, porque si esto fuera una miga de pan, no le daría arcada.
Sí,
si
yo le meto un dedo a usted.
Sí, permiso.
No, a usted no. Estoy hablando con Jules.
Sí.
A usted le pongo un dedo ahora.
¿En la boca?
Sí.
Uh-huh.
Le voy a provocar arcada.
Sí.
Si quiere lo probamos.
Eso no es psicológico.
Tan baja tiene la autoestima.
Pero ahí usted está provocándolo. El bicho no sabe que va a provocar una arcada.
Pero el bicho no sabe.
Bueno, pero ¿se lo sacaron al insecto?
No se lo puede sacar porque tiene algún tiempo de vida dentro suyo.
Pero salvo que usted tenga algo luminoso, la vida del insecto se va a convertir en algo sin sentido. Porque el sentido de la vida de estos insectos es dar vuelta alrededor de una fuente luminosa.
Claro.
Y usted se tiene que tragar una linterna para que...
No, pero usted ahí sí hace... O sea, traga saliva fuertemente y contrae.
Y contrae.
Y ahí lo mata.
Todo lo que pueda contraer.
Lo que sea susceptible de ser contraído.
Sí.
Y ahí
todo,
lo mata.
Como si usted fuera un conducto.
Sí.
Discúlpeme.
Es un conducto.
Sí.
En realidad, según... cierta concepción metabólica del mundo, la vida es un conducto.
Sí.
La vida es un tubo.
Un caño.
Pero bueno.
Bueno, de pronto es como desalentador tomar conciencia a cada rato de esta condición.
Sí, es verdad.
Pero con la cotorrita ya adentro, uno, digamos, está más propenso a comprender esto.
Bueno, pero ¿qué pasó? ¿No termina de contarme?
No, la cotorrita muere o sale.
No puede
o
salir.
Puede salir.
Los jugos gástricos la matan.
La matan. Usted no sabe el poder del jugo gástrico. Oh. A mí, yo tengo un amigo que es médico. En realidad atiende buffet en el Hospital Piroba, ¿no?
Ah, y es distinto eso.
Pero lo mismo que un médico.
Sí, es igual. Sabe más que los médicos.
Sí.
Que hace muchos más años que está ahí. Hace 20 años pasar... y hay médicos que se recibieron ahora.
Pero estudiaron, señor.
Bueno, y este muchacho, mejor que estudiar es ver y estar atento.
No, pero ¿qué es ver y estar atento?
Ver de oído sabe un montón.
Él escucha todo.
Y me dijo, si vos supieras, me dice,
sí,
el poder del jugo gástrico, y dejó la frase inconclusa porque no sabía lo que me iba a pasar a mí si supiera algo que ignoraba, a saber, el poder del jugo gástrico.
Bueno,
y me explicó que, dije, un día te voy a traer, nunca cumplió, un poco de jugo gástrico.
¿Para qué?
Para demostrarme el poder que tiene. Si vos ponés jugo gástrico en un cuenco y le echás adentro, ponele una piedra, se disuelve.
Sí.
¿Cómo? ¿La piedra la disuelve?
Se disuelve.
¿Y el cuenco?
Y el cuenco también. Hacen una rodilla nueva, por ejemplo, no te gustará que tenés, qué sé yo, te la hacen de titanio, no te van a hacer una rodilla de madera.
Bueno, ahora, si el jugo gástrico tiene ese poder abrasivo,
sí, te abrazo.
¿Cómo distingue a las paredes del estómago?
Las distingue.
¿Cómo las distingue?
No es que las distingue,
de otra carne.
Las paredes del estómago, dado el carácter omnisciente de la naturaleza, están hechas de modo tal que no las afecta el jugo gástrico.
Sí, el único más fuerte es el titanio.
Claro.
Las paredes del estómago.
Ah, ¿qué va a ser? Bueno, pero son cosas que uno aprende cuando está en esta profesión,
¿no? Pero, ¿qué profesión? Si usted me dijo que no usted no es médico. Ni
lechero.
Bueno.
Pero hay cosas que uno, no hace falta estudiar, señor, para saber que el jugo gástrico es un arma mortal.
No, arma mortal no, es una...
Sí, usted le tira jugo gástrico a un enemigo y lo mata.
¿Cómo lo
Por eso no conviene segregar mucho jugo gástrico. Yo no pienso casi nunca en comida.
Para que no,
no me pase la del perro de Pavlov, que sonaba el timbre y empezaba a segregar jugo gástrico el tipo. Y en vano lo segregaba.
Claro,
se quedaba ahí el jugo gástrico y no teniendo que disolver, empezaba a disolver al perro.
Claro.
O sea que se puede volver contra uno mismo.
Sí. Ya, hay una película, pero ahora que me acuerdo era sobre otro tema.
Ah. A mí me parece extraño eso. Además, lo que estábamos hablando de la cotorrita,
sí,
es que no ha llegado al jugo gástrico, no llega al estómago, si usted no le ayuda. Le queda en una zona media.
¿Qué zona?
Por acá.
Pero ahí no puede aguantar, si
la,
no es
usted
muy
la
finito eso.
Pues claro, cuando digo acá me refiero por ahí.
Que la tráquea es como el hueco de un ascensor, no. Es una cosa, es un tubo, ¿cierto?
Es un tubo, sí.
Sí, pero no está siempre abierto. Como,
no, por eso le da la arcada y empieza a hacer... Oh.
Bueno,
ojo, cuando tiene la arcada...
Sí, no trate de qué.
Hay que mantener bien la boca abierta.
Y si una arcada con la boca cerrada, para mí es imposible.
No, pero, y hay gente que dice, sonidos guturales, no, no. La O no sirve en eso.
Claro, si no se llamaría horcada.
Sí.
Como las islas.
Sí, o ahorcada.
Hay que decir A. Y... No, y no. A. Y eso favorece a que la cotorra vaya para un lado o para el otro.
Bueno, no importa. Yo pensé que iba a contar una historia mucho más interesante.
Pero ese es el...
Porque hay insectos venenosos. Imagínese,
no, una vez mordí...
Usted se traga una araña venenosa.
Sí, pero es difícil.
Es un arácnido, si bien se mira.
Sí.
Pero venenoso.
Sí.
Y bueno, chau.
No, chau no.
Chau, despídase. Allá en el peruano, cuando venía alguien y decía, sí, le toca a usted, ¿qué le pasa? Vean, me tragué una araña venenosa. le decía, no, váyase, no haga perder el tiempo a personas que por ahí tienen salvación. Y usted no.
Pero la araña venenosa, una vez adentro,
sí,
suyo, uh-huh, no le pica por adentro, ya está.
No, o sea... no, pero usted, no hace falta que lo pique la araña. Usted ya se tragó el veneno, la araña ponele, es disuelta incluso por el jugo gástrico.
Y cuando la disuelve salta el veneno.
Y salta el veneno, aparece adentro, hola, chao, y le corroe todo el organismo y usted muere ahí en la primera fila retorciéndose como un squirt.
También. Ahora, ¿cómo sí llega usted a tragarse una araña venenosa?
Bueno, ¿cómo llega ahí? Lo mismo que usted...
No, una...
tragó la cotorrita.
Eso más fácil.
Está asombrado por algo, viene la araña. Usted no la ve, incluso hay arañas que se meten dentro de la boca. La araña también puede cometer un error.
Bueno, sí,
pero... Bueno, qué sé yo. Pero un escritor podría muy bien establecer 10 razones por las cuales uno se puede tragar una araña. Por ejemplo, la araña estaba en una banana.
Creo que la, el banano...
Las arañas cunden, sí, en los bananares.
Sí.
Y usted le pega un tarascón a la banana y sin querer se comió la araña. Uno.
Pero, sí,
otro, la araña
son...
está muerta, pero está incorporada a un guisardo que usted se está comiendo.
Claro, por
y se la mancha.
El veneno sigue estando.
Y el veneno sigue estando, señor. Bueno,
la araña venenosa.
Casi le diga que es imposible no tragarse una araña.
No, no. La araña venenosa, además, que en general son peludas.
Son peludas, ¿qué tal?
Son grandes... Grandes.
Sí.
Peludas.
Sí, a ver, y... que es una adivinanza.
No.
Ya sé, una araña.
Espere que me faltó otra característica.
Ah, sí.
Y duras.
Es una araña.
Eso es una araña, porque si usted la pisa, la araña, digo...
Hace crack, ¿no?
Araña,
son crocantes las arañas, ¿no?
Es dura y a veces como una piedrita.
Es que, porque tienen huesos.
No, no tiene hueso.
No, no, me parece que no.
¿No?
En los pies.
Qué raro, ¿no?
¿Por qué qué raro?
No, digo, que alguien no tenga huesos. Imagínese si usted no tuviera huesos
y ¿qué?
Viniera arrastrándose por ahí como, como una especie de funda de usted mismo.
O sea, la araña es grande, peluda, dura y no tiene hueso.
Sí.
Exactamente.
Sí. Uh-huh. Eso es una araña.
Sí.
Oh, niño. Bien.
Es muy difícil que eso sí usted lo llegue a ingerir. Además, cuando sí la araña también se hace la muerta, ¿eh?
Ah, sí. La araña es astuta, ahí donde la ve. Si no fuera tan viva, ¿cómo haría para tejer una tela de araña, casualmente?
Claro. ¿Cómo hace?
¿Para tejer la tela de araña?
No, para hacerse la muerta.
Ah. Claro. O sea, ¿qué espera? ¿Que venga el insecto?
Se queda quieta.
El alimento.
Se queda quieta.
Y no pone una cara así como...
No, no sabe, la araña no sabe que nosotros sí sabemos que la araña muerta se hace un bollo. Yo que contrae.
¿Y ella qué hace? Es que murmura últimas palabras.
Se queda quieta.
Sí. ¿Y crees así que uno va a pensar que está muerta?
Claro, levanta un
cuando,
poco las patas.
Por eso está la ciencia, para protegernos de las arañas astutas.
Claro, pero los otros insectos, los insectos, porque la araña no es un insecto, los insectos...
¿Qué es? ¿Un mamífero?
Es un arácnido.
Y es un insecto.
No,
no, sí, no, es
una
araña.
Cosa es el insecto.
Tiene 8 patas, el insecto.
Exacto,
tiene 6 patas.
El, señor. El insecto tiene 4 patas. Y la arácnida, 8.
Tiene 8.
Es como si fuera 2 insectos.
Bueno, los insectos, digo, no saben distinguir. Dice, bueno, está quieta, está muerta. Claro, el insecto sí piensa así: lo que está quieto.
Está muerto.
Sí, señor.
Yo, insecto, pensaría lo mismo.
¿Y sí, entonces? Yo creo que también. Y entonces, chao, son presas de la araña.
Cuando caen en la tela.
Claro,
caen
si
en
la tela, la deja ahí. Canchero, por ahí la araña, les dice, un momento. No estaba muerto. Y...
La araña, si caza una araña en su tela, ¿se la come también?
Ah, qué buena
no,
pregunta.
No, entre la araña no se pisan la tela.
Entre hueses no hay cornada.
Sí. Y pero el medio que le arruina el estofado. Si una araña cae en la, claro, arriba a todos los demás insectos...
Va y le dice, escúchame. Hay que ser otario, para ser araña es caer en nuestra propia trampa.
No, la araña ya tiene su jurisdicción. Vio que tiene un rincón.
Ah, sí, está establecida, ¿no?
No sé si está establecida.
Ah, no, no está establecida.
¿Y cómo hace el araño para llegar hasta la araña sin
sí,
caer en la trampa?
Ah, se reproduce.
Sí.
Sí, estamos entre personas grandes, ¿no?
Sí.
¿Cómo es, digamos, el trato venéreo que tiene una araña macho
sí
con una araña
hembra.
Porque, fíjese,
disculpe,
doctor...
Disculpe, señora.
No, no, está bien, pero fíjese,
hay
doctor...
Hay una señora avergonzada que se está yendo.
Que la araña macho, para llegar a la araña hembra, tiene que pasar por la tela de araña. Y no queda pegado.
No, yo creo que no, le grita de abajo. O algo.
La araña no está todo el tiempo en la tela de araña. Usted no la ve...
No, claro, no está. Tiene como un anexo, una garita, ¿sí? Y ahí me parece que es la cosa.
No, también camina por el tronco de un árbol.
También, sí.
O por el piso, por donde sea que no haya tela de araña. Y ahí se conocen.
Se conocen. Oh, dice, mira, justamente...
Sí.
No sé lo que le dirán, es...
Y, digamos, se acoplan, vamos a decirlo
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Del modo más habitual.
Muy, sí, más vil.
Del más habitual, como la mayoría de las especies.
Sí,
que se acoplan el uno al otro.
De las especias. Bueno, muchas gracias por su informe.
Así se reprodujo. Ahora usted
una nota fuerte, ¿eh?
Sí.
Una nota fuerte. Muy fuerte esta nota, ¿eh?
¿Qué masticó usted, Barton? Dice, antes recién...
Una chinche mastiqué una vez.
¿De la de pared?
La chinche, la ver, hay algunas chinches amarillas también.
Ajá.
Ahora no veo tanta
chinche. ¿La chinche colchonera o...? No. ¿Qué?
No, la chinche, la chinche olorosa.
Ah, oh, sí, son las peores.
La olorosa.
¿Y en qué circunstancia la masticó?
De apuestas de niño, de decir, ¿a
que
no
me
te
mastico una chinche? Yo, uno empieza así, después cuando quiere acordar ya no puede retroceder. Muy bien, Barton, vamos a
apuestas,
comentar que estaremos mañana aquí.
Uy, si no lo hemos dicho.
Y que el Sexteto Cabernet estará el viernes en La Plata.
Sí, en La Plata...
En Ciudad Vieja.
En Ciudad Vieja.
Allí, en la calle 71, esquina 17.
Sí, señor, a las 9 de la noche...
El viernes.
Y el lunes...
El lunes, atención.
Para la gente que vive...
Es feriado.
En Bolívar. Ah, es feriado sí. El lunes, pero...
Atención a la gente que vive en Bolívar.
A las 8 de la noche...
Sí. Estará Cabernet.
Ah, no, creo que iba a repetir a las 8 de la noche.
No, a las 8 de la noche.
Bien. Va a estar el Sexteto Cabernet
sí.
En el Teatro Coliseo Español.
Coliseo Español de Bolívar.
De Bolívar.
No de otros lugares.
La novedad es que ahí la entrada es gratuita. No sé por qué Bolívar tiene coronita.
No sé.
Bueno, eso va a ser el
Pero
lunes.
Pero en el día del festejo de San Martín, ir a Bolívar es casi el espíritu de contradicción.
En
realidad no. Está muy bien.
Además,
en atención a... idea de la patria grande a la que podríamos llamar también bolivariana, así que por eso irá a cantar Cabernet y no por ninguna otra cosa.
Sí, de todas maneras el día de San Martín es hoy, el lunes es el
sí,
día.
No importa, pero hemos pensado mucho. Buenas tardes, soy de Cabernet.
Ah,
hemos pensado mucho y vamos a ir a Bolívar justamente para exaltar el renunciamiento sanmartiniano y la gesta bolivariana.
Ajá.
Y para darle pifia a los que no creen en la patria grande.
¿Qué repertorio tiene sanmartiniano, Cabernet?
Bueno, vamos a hacer todas las canciones de los Beach Boys.
El lunes igual estamos nosotros aquí, ¿eh?
El lunes feriado, pero nosotros no queremos
que
feriado.
A Bolívar, no.
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 No. Bueno. Por un momento creí que nadie me había avisado, pero no. Nosotros estamos aquí.
Bueno.
Sí, sí, es así. Usted, sí. Si no le avisan es que tiene que venir.
Bueno, ¿qué le parece si
no viene,
yo aprovecho para saludar a mi amigo... Jaime Muñoz Vargas, que es un escritor mexicano, que según me he enterado está aquí en Buenos Aires. Me envió un correo avisando, mejor dicho, le envió un correo a Ale avisando de su presencia. Así que si es que está escuchando, lo saludo. Y si no está escuchando, que alguno lo salude. Atención, los hoteles de Buenos Aires pregunten si está Jaime Muñoz Vargas. Y bueno, dice, mira, acaban de mandarle saludos por radio. Es un gran escritor mexicano, un gran divulgador también de asuntos culturales. Vive en Oración, en Gómez Palacio, que es en Durango, allá donde Judas perdió el poncho. Y ha sido él muy amable conmigo. Además, nos hemos encontrado algunas veces cuando él vino aquí a Buenos Aires. Incluso vino a ver el programa
el año pasado.
Todavía lo hacíamos
en el auditorio
de Radio Nacional. Díganle también que hemos pelechado y ahora lo hacemos aquí en el multiteatro. Díganle también que he leído sus libros. Díganle.
Pero ¿por qué no lo llama?
Díganle también otra cosa. Díganle, no me acuerdo qué. Ah, que estuve escuchando los cantores que él me recomendó.
¿Le gustaron?
Sí. Díganle también que
No va a tener de qué hablar cuando lo encuentre.
A ti tienes razón.
Claro, guárdese algo. Bueno. Mire, también en tren de anuncios, aquí Juan Libertela...
Sí.
Nos invita a una serie de conciertos del Sexteto Mayor...
Ajá.
...que van a ser en el Torcuato Tasso... a partir de mañana, jueves 18... hasta el todo el fin de semana.
¿A qué hora es eso, los queridos amigos del Sexteto Tango?
10 de la noche en el Torcuato Tasso, que está en Defensa 1575.
Señor, bueno, tenemos algunos mensajes de toda índole, tanto de Facebook como de no sé qué. Así que lo voy a repartir.
De los mails.
Dele usted, y yo me quedo con pocos porque no me gusta.
¿Se puede escuchar vía internet? Pregunta Suyay Saldaña. Porque en San Luis Capital no hay radio que lo transmita. Y sin embargo aquí me anotan rápidamente la producción que Radio Nacional en San Luis sí se transmite y está en AM 1170 o si no en FM 96.7.
Así que esa es la respuesta para nadie, porque si el tipo no lo puede escuchar...
No, está escuchando.
Díganle.
No, porque no tiene voluntad.
¿Por qué no le dicen?
No tiene voluntad.
El mismo que le dice cosas a este tipo.
Claro, que le diga un botón en el hotel.
Claro.
Que vaya,
que se vaya hasta San Luis y le diga a este muchacho, etcétera. Dele.
Marcelo Chucky Busi dice: soy un cordobés importado, ya que me mudé desde Buenos Aires hace 9 años, cuando conocí a Mariela. Me alegra mucho escucharlos cada noche por Radio Nacional y aprovecho para saludar a mi tía Nélida. Yo tengo una tía Nélida.
Yo también.
Todos te... Si uno conoce una Nélida, es tía.
Y sí.
Nadie tiene una Nélida de hija, de novia, de...
O una así. Tía Nelly, que la tengo que llamar.
Sí.
La mujer de mi tío Juan Carlos, que me llamó el otro día para darme noticias de cómo andaba mi tío Juan Carlos, que anda mejor. La verdad.
Bueno, tiene 95 años, ¿no?
Mi tío Juan Carlos no.
No, la tía Nélida.
Ah, la tía Nélida tampoco, ¿no? Entonces otra. Yo pensé que era mi tía para ver por qué no la llamaba.
Y dice que hace 15 años guarda un papel amarillento donde usted...
Ah, esa sí es mi tía Nelly, entonces.
Le estampó una dedicatoria canalla durante un recital de Baglietto en la trastienda.
Ajá.
Y dice, ya que nadie se lo pregunta, yo me animo a preguntárselo. Acá viene la pregunta.
Sí.
Que no sé si hacerla en público.
Sí, hágamela.
¿Cuándo vienen a Córdoba?
Ay, no sabemos.
No,
no sabemos, no. Ahora puede ser que vayamos, qué sé yo.
Puede ser.
Te bueno. Ahí tiene.
Trato de escucharlos todas las noches, dice Maxi Rodríguez. Esto es de Facebook. Mientras que Vane Stambuli nos agradece porque después de sus días complicados se va a dormir después de reírse. Mientras que Gerardo Torres dice que son lo mejor que le ha pasado en la vida y después comenta qué vida, ¿no?
Pobre. Aquí Nicolás de Mercedes.
¿Qué tal, Nicolás?
Bien. Quiere contarnos que es amante de los boliches viejos. Ajá. Y que está muy triste por el cierre de la Richmond. ¿Qué opina?
¿Cuál es la Richmond?
La confitería de acá de la calle.
Ah, yo creí que había una Richmond en Mercedes.
No. Es más, él no conoce la Richmond, pero está penado.
Nunca fue. Se tenía
yo,
que
yo no
antes.
Estaba penado, pero ahora que me lo cuenta, ¿para qué me lo contó? Si yo vivía fenómeno. Me iba a enterar dentro de 40 años.
Además, sí. Se apenan y hay que...
¿Qué?
O sea, hubiera ido antes a tomar
un
café.
Hubiera ido antes, porque hay gente que se queja. Cerró el molino,
claro.
Cerró el molino. Y cuando estaba abierto el molino, le pasaban al lado y
miraba.
No iba
nadie, flaco.
En broma, sí, la culpa la tiene usted por no ir.
Claro. Y sí.
Gerardo Torres, ya le contesté. María Agustina Pérez, el otro día estuvo Dorio en TVR. Qué rápido que habla, dijo mi hermano. Y yo pensé, no sabés cómo habla en la radio.
Ignacio Cimino...
Sí.
Dice casi lo contrario a lo que decía el otro oyente de San Luis. Dice, tengo 16 años, soy de Funes, estaba de vacaciones en Merlo, en la provincia de San Luis, y me llevé una radio. No enganchaba ninguna emisora hasta que los descubrí a ustedes. Lo único que se escuchaba era Nacional.
Así que entonces, ¿ve cómo son las cosas? Bien, no hay que creer lo que uno escucha por radio. A ver, Schulz.
Aquí Daniel Arroyo le pregunta a usted si considera, tal como algunos historiadores lo dicen, que el siglo XX es el más sangriento de la historia.
Pero ¿y qué gano yo con considerar eso? No sé.
Él dice que desde la Primera Guerra Mundial...
Le pone una 14, placa.
Claro, usted considera tal cosa.
Pone una placa que dice...
No, tengo andar considerando así al paso.
Porque él dice, después de 14 todo fue un desastre.
Sí,
y ya que ahora hablas de política, lo apura... ¿Cuál sería la política actual para que no se cometan las mismas atrocidades del pasado?
¿Qué es eso? ¿Y qué más dice?
No, dice... Bueno, empieza a decir un montón de cosas y después pone... Podría seguir, pero me aburrí. O sea, si se aburrió él, imagínese.
Él dice que nadie hizo nada, que ninguna...
No, ni el comunismo, ni el socialismo, ni la derecha, ni la izquierda, ni la ultraderecha, ni el marxismo, ni la dictadura, ni el capitalismo, ni el liberalismo, ni los demócratas.
La respuesta es que no es verdad. Bueno, algunas cosas se hicieron. Y si no, no estaríamos aquí sobreviviendo. Pero bueno, evidentemente, algunas, muy pocas. Y también se cometieron atrocidades. Pero ¿y qué ganamos diciendo que el siglo XX fue el más violento? Y por ahí si descubrimos que fue el siglo XIV...
No es una forma de
pensamiento fructífero, o sea, a ver,
no es una forma de pensamiento tampoco.
No es tampoco una forma de pensamiento, no, es simplemente una comodidad burguesa. Es decir, a ver, en el estante del más violento, ¿qué siglo ponemos? Sin embargo, léase, hay un libro muy interesante al respecto que se llama Tiempos Modernos, de ahora le voy a decir enseguida, Paul Johnson, que es el autor también de Intelectuales, de, bueno, una cantidad de libros. Pero Tiempos Modernos comienza, yo creo que el primer capítulo de Tiempos Modernos es una consideración acerca de ciertas cosas que sí ocurrieron en el siglo XX y no ocurrieron en otros. Entre ellas, estas tremendas y violentísimas dictaduras que tuvo el siglo XX y después las guerras globales. Pero más que nada, ¿qué sustento tenían esos conflictos en el pensamiento? Y aparece con tres fenómenos del pensamiento, dos de los cuales son el marxismo y el psicoanálisis, que cambian las formas de mirar la
historia. Paradigmas, ¿no? Diferentes.
Eso sí, es diferente. Bueno, pero le va a gustar ese libro, a este amigo. Se llama Tiempos Modernos, de Paul Johnson.
Mariano González tiene 23 años, dice, soy francés, y escribe entre signos de admiración, viva Perón, dice.
También es uno de los pocos peronistas que hay en Francia.
Viva Perón. Bueno, hace un pedido para el sordo y le pregunta, ¿qué cree que es el amor? Y lo pone con mayúsculas. El primero y el único, puede haber varios amores posteriores. Ese
pero
primero,
sí,
¿puede convertirse en amistad?
Pero sí, sí, todo puede. Lo escucho... Más cuando uno es medio degenerado, todo puede.
Lo escucho cuando no duermo o estoy mirando una película.
Eso también puede ser. Estaba hablando de otra cosa.
Sí, en el Canal 7, mira el programa Filmoteca, vio Piana
sí,
la madrugada.
Sí, sí.
Las películas de la Filmoteca, de Canal 7, ¿no? ¿Tiene alguna novedad usted sobre Canal 7 para
decir? Sí, el 11 de septiembre comienza por Canal 7, todavía no sé el horario, recordando el show de Alejandro Molina.
¿Va a estar los domingos?
Creo que va a estar los domingos, o al menos el primer programa será un domingo, después no sé. Generalmente tiene la costumbre, yo he visto, en Canal 7, de que los programas estén en horarios a intervalos regulares. Así que lo que podría hacer es que estuviera todos los días.
Claro, no, pero si empieza un domingo...
Si empieza un domingo, por domingo. Lo general está sí, los domingos, o sábados y domingos.
No.
¿Y a qué hora los domingos?
¿Sabes? No, sé, creo que seguramente después de 6, 7, 8, calculo. Sí, así que los de 6, 7, 8, yo le voy a decir que digan, y ahora quédense en, qué sé yo, y todas esas cosas.
Claro, que digan eso, y además por ahí la gente hace duplete de Campanella, porque Campanella está en Telefe.
Claro.
Y después se pasan al 7 a ver recordando el show de Molina.
Claro. Campanella está
en todos lados.
Desde que trabaja con nosotros empezó a hacerse conocido en todas partes.
Sí.
Bien. A ver, aquí Silvina Luco le dice que tiene el placer de escribirnos por primera vez y siempre escucha todas las noches con el marido hasta que lo sorprende el sueño u otro. Pero esta es la primera vez con nosotros a solas.
¿U otro sueño?
U otro tipo. Esta es la primera vez con nosotros a solas, ya que él anda de viaje.
Ah,
Así que me he tomado el atrevimiento de acostarme esta vez solo con ustedes tres. Espero me hagan disfrutar de una buena compañía.
¿Qué le he dicho? Eso también, que le sirva como respuesta al que preguntaba si el amor se podía, si no se podía. Sí. Mirá esta señora, un verdadero ejemplo para la juventud.
Mirá la tía Nélida.
Mirá la tía Nélida. Sí. Con el papel amarillo en la mano.
Bien.
¿Qué hombre más viril, me decía mi tía Nélida, sobre Alberto de Mendoza? Cada rato.
Sí,
que aparecía.
Pero que Alberto de Mendoza, sí, realmente.
Qué hombre viril.
María Charles, ¿qué tal? Yamandú, Sabini, Celio, que escuchaba desde hace mucho, Demasiado Tarde para Lágrimas. Román Trota, de Pergamino. Ricardo Silva, que saluda a sus amistades. Y listo, ya está. Bueno, yo no tengo más.
Muy bien, sí, hay varios mensajes del Facebook. Es La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Vicuña Mimí, Silvana Martínez, María Inés Lovaski, Federico Vicente.
Y un montón de oyentes.
Sí, muchos preguntan cuándo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual contaremos una historia, ya que hace mucho que no contamos una, de los muchachos del Asgard, de los dioses nórdicos. Uh-huh. Así que prepárense. Permiso. No, perdón, señor.
Adelante.
Siempre, a cualquier hora, Nacional, la radio pública.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos. La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde?
En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Revolución, el cruce de los Andes, con Rodrigo de la Serna. Más de 300.000 personas ya la vieron. Ahora podés disfrutar en tu casa de la mayor aventura épica de nuestra historia, con gran calidad de imagen y sonido surround 5.1. Un DVD con extras, detrás de escena e imágenes coleccionables.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
La revista más el DVD de regalo a solo 19.90 pesos. Ya está en tu kiosco.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Seguinos en arroba la venganza radio.
Estimada señorita, le ruego no se espante, porque soy un elefante.
Apareció un buen día y cambió la vida de toda una familia.
¡Ay, tienen un elefante arriba de un árbol!
Para cazar un elefante que se siente pajarito, hay un método muy simple y hay que hacerlo de a poquito.
Porque aunque te parezca mentira, no es fácil criar un elefante.
Se fueron por el aire volando, volando, cada vez más rápido y más alto y más lejos.
¡Se me perdió un bombero!
Elan Kiski, de María Elena Walsh.
Hay que denunciar la fuga de esos dos a la policía.
¡Estamos fritos!
¡Miren cómo revolotea allá arriba, Elan Kiski!
Secretos Argentinos, especial Día del Niño.
No, no, si no vuelven, ¿cómo vas a hacer para casarte con el bombero?
Con la participación de Marina Solga.
¿Por dónde andará Elan Kiski? Entonces estamos fritos.
Dirige Marcelo Camaño y conduce Miriam Lewin.
¿A dónde se van? ¡Vamos a cantar!
Dylan Kiffy de María Elena Walsh. Secretos Argentinos.
Mucho menos que menos, con un bombero encima, ¿no?
Domingo a las 12.
¡Ahora vamos! ¡Adiós a todos en la tierra! ¡Adiós!
Festejamos nuestro día en la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la avenida Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Bien, vamos a los mitos nórdicos para hablar de unas famosas competencias que creo que ya las hemos contado aquí, pero me parece que las hemos contado mal. Ajá. De manera que ahora las vamos a volver a contar, pero peor todavía. Cuentan que los gigantes que vivían, según ustedes saben, en la región llamada Jotunheim, enviaban continuamente ráfagas frías de viento para helar los brotes y dificultar el crecimiento de las flores. Porque los gigantes eran malos y eran enemigos de los dioses y probablemente también del género humano. Entonces, enojado, el dios Thor decidió ir hasta Jotunheim y obligar a los gigantes a comportarse de un modo más razonable. Loki acompañó a Thor en la caminata hasta los confines del mundo. El dios Loki era un poco malo, pero no siempre. No había el equivalente al demonio o a Satanás en los mitos nórdicos. El peor de todos era Loki, que era un poco traidor, podía ser malvado y mentiroso, pero no representaba el mal como principio. Bueno, Loki fue también. En medio del recorrido se agregó a la expedición un tal Thialfi, que era un muchacho, un ser humano muy hábil, hijo de campesinos, pero dotado de una gran inteligencia. Quiere decir que iban Thor, el forzudo, el dios forzudo, aquel que tenía el martillo, Loki, el dios sinvergüenza, y un muchachito llamado Thialfi. Los caminantes llegaron hasta una tierra inhóspita y árida. Los gigantes vivían allá donde Judas perdió el poncho, bien al norte, ¿no? Esta tierra a la cual llegaron estaba envuelta en niebla. Y encontraron allí al rey de los gigantes, llamado Utgard. Utgard, después de reconocerlos, fingió estar enormemente sorprendido por la pequeñez de aquellos visitantes. Los gigantes eran, como se ha dicho, enemigos ancestrales de los dioses del Asgard, así se llamaba la morada de los dioses nórdicos, y se solazaban jorobando a los dioses. Y una de las maneras de jorobarlos era fingiéndose sorprendidos por el exiguo tamaño de los visitantes. ¡Uy, pero qué chiquito que es usted!, decían a los dioses. Por lo demás, Utgard expresó su deseo de ver lo que eran capaces de hacer aquellos seres, puesto que con frecuencia había oído hablar de sus habilidades. Entonces empezó, tal como veremos, una serie de pruebas entre dioses y gigantes. Thor, que era muy orgulloso, advirtió que si vencían en aquellas pruebas, los gigantes debían dejar de perturbar a dioses inmortales con sus vientos fríos y con sus malos chistes. Bien, Loki, que había ayunado más de lo que incluso él hubiera deseado, declaró, dice, estoy dispuesto a apostar con cualquiera a ver quién come más, dijo Loki. Entonces el rey Utgard ordenó que se llevase una gran mesa llena de carne a la sala. Colocó a Loki en un extremo y a su cocinero Logi en el otro, y les ordenó que comenzara una disputa gastronómica. Loki es el dios del Asgard, y Logi, adviértase que son muy parecidos, el cocinero de Utgard, del gigante, también un gigante él. Muy bien, Loki y el cocinero debían avanzar sobre la mesa devorando lo que había sobre ella, y el que llegara primero al medio sin dejar una miga, ganaba. Loki, con un hambre desenfrenado, llegó rápidamente hasta el centro, pero perdió. Su oponente llegó al mismo tiempo, pero además de la carne, se había comido la mesa, toda la parte de la mesa. Thor, entonces indignado, afirmó que si bien Loki no podía comer como el voraz cocinero, estaba seguro de que él podría beber como ninguno que se encontrase en el palacio. Entonces, inmediatamente se llevó ante los visitantes un cuerno. Un cuerno. Un cuerno era como un chifle, ¿no? Allí se, se ponen bebidas. Y Udgar declaró que los buenos bebedores en aquella región bebían de aquel cuerno. Los que eran muy buenos se lo vaciaban de un trago. Los que estaban moderadamente sedientos en dos tragos y los malos bebedores en tres. Thor bebió, tragó muy profundamente, casi creyó que iba a reventar, pero cuando levantó la cabeza, el líquido había bajado un poquito nada más. Un segundo y un tercer intento para vaciar el cuerno fueron igualmente fallidos. El nivel bajó un poco, pero el cuerno seguía casi lleno. Y Thor quedó desolado. Apareció otro, el chico, el que los acompañaba, Tialfi, el muchachito, y se ofreció para correr una carrera porque era muy veloz. Tialfi dijo, bueno, les corro una carrera a pie a cualquiera. Su contrincante fue un señor Hugi, y le ganó por 20 cuerpos. Hugi. Hugi derrotó a Tialfi, al muchachito, le ganó muy fácilmente. Thor propuso entonces mostrar su fuerza en el levantamiento de pesos. Y entonces le dijeron que tratara de alzar el gato del gigante Udgar, que estaba por ahí. Y entonces Thor se ajustó el cinturón Megingord, o mejor todavía, Megingord, yo diría Megingjord, discúlpenme, que aumentaba su fuerza. Era un cinturón que te lo ponías y te volvías más forzudo. Bueno, se lo puso, empezó a tirar del gato, se esforzó, pero apenas si pudo levantar una de las patas del gato. Apenas si la levantó un poquito del suelo. Un último intento por parte de Thor fue luchar contra una anciana, la nodriza del gigante Udgard.
Lo está cargando.
Que le dijo, sí, bueno, dice, ya que está, ¿por qué no lucha acá con esta vieja que fue mi nodriza?
La tía Nélida.
Se llamaba Eli.
Eli,
se llamaba Eli. Bueno, los gigantes, que estaban orgullosos, la consideraron como la única oponente digna de seres tan insignificantes. Pero la prueba finalizó en forma igualmente desastrosa para los dioses, porque ganó la vieja.
No. Como siempre, ¿va?
Sí. Y los dioses, apabullados después de reconocer su derrota, fueron agasajados de un modo hospitalario. Por la mañana siguiente los acompañaron hasta los confines de las tierras de Udgard, y allí el rey de los gigantes les comunicó muy educadamente que esperaba que no regresaran nunca más a visitarlo. Después de esas palabras, Udgard, sonriente, les informó que en realidad los había engañado un poco, que había hecho un poco de magia para ganarles, pero que él había considerado indispensable hacerlo. Los derrotados se sorprendieron cuando escucharon quiénes eran verdaderamente los personajes que habían enfrentado. El cocinero Logi no era otro que el fuego mismo, la personificación del fuego. Tialfi había disputado su carrera, según Udgar, con Hugi, y Hugi era el pensamiento, y no existe en el mundo un corredor más rápido que él. El cuerno del que había bebido Thor estaba conectado en realidad con el océano, y con sus tragos Thor había conseguido bajar el nivel de las aguas del océano, pero nada más que eso. Y el gato era la terrible serpiente Midgard, aquella serpiente que rodeaba todo el mundo, la serpiente mundial. Y Thor apenas la había podido mover, pero es que la serpiente era tan grande como el mundo. Mientras que Eli, la vieja, la nodriza, era la vejez a la que nadie podía derrotar. Después de terminar sus explicaciones y advertirle que no volviera nunca más a Jotunheim, Udgard, el gigante, se desvaneció en el aire, y aunque Thor blandió su martillo con la intención de destruir el palacio, apareció una niebla tan espesa que no pudo ver ni el palacio ni nada. Y entonces todos regresaron al Asgard, a la morada de los dioses, sin haber podido darles una lección a los gigantes. El frío y el viento siguieron molestando a los habitantes del norte, Y así terminó esa historia, esta historia, esta competencia entre los dioses de Asgard y sus enemigos, los gigantes. ¿Te gustó? A mí me gustó mucho, ¿eh?
Sí, sí. Mucho.
Y este... Además, creo que el objeto principal de cualquier dedicatoria deben ser los valientes que van a pelear, que se atreven a pelear en condiciones desiguales. Siempre a uno le generan simpatía, los que pelean en condiciones desiguales. Los que van a jugar paradas difíciles, ¿no? Y en cambio no va dedicado a los que viven pegándole a los más chicos. No, eso no. Fuimos a la discoteca, le contamos este episodio al discotecario, que se mostró muy impresionado por la voracidad del fuego y la voracidad de Loki, que había resultado un empate únicamente quebrado porque el fuego se había morfado también la mesa, ¿no? Y dijo que si se trataba de comer, él siempre es autorreferencial, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, dijo que a él le gustaban mucho algunas comidas.
Sí, bueno, ¿qué tiene que ver con
él? Era de muy buen comer, dijo, y se quedó así, haciendo que sí, con la cabeza.
¿Lo desafió a usted a una comida o algo así?
No, nada, simplemente... ¿Cómo? ¿Si me invitó?
Si lo desafió, más que...
No me desafió. Él dijo que a él le gustaba el pucherito de gallina.
Bueno, sí.
Y bueno, después me
dijo... Todo para darle el disco.
Para mí es para darme el disco, porque el disco se llama también Pucherito de Gallina, y es un tango que va a cantar ahora mismo Edmundo Rivero. Así que, oigamos nomás Pucherito de Gallina. Adelante, don Leonel.
Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú, del brazo de hombre jugado y convento, allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos. Cabaret, me dejó un amor en cada esquina, uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el convoy. Canté en el viejo varieté del Parque Gol y en los dancing del bajo Leandro Alén, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje, o el raje para el colgo.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Pucherito de Gallina.
Compañía sin condiciones. Nacional. La radio pública. Las mejores bandas, orquestas y músicos.
Los que siempre querés escuchar.
Déjame decirte algo.
Folclore, tango, clásica, rock.
y todos en un solo lugar.
Los auditorios de Radio Nacional.
De martes a viernes, desde las 19.
La entrada es libre.
No te los podés perder.
Te esperamos.
La radio pública en internet. Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas, humedad 94%. La presidenta Cristina Fernández anunció que la muestra de ciencia Tecnópolis volverá a abrir el 2 de septiembre. Explicó que como hubo muchos pedidos al respecto, decidieron volver a abrirla en coincidencia con el Día de la Industria y hasta el 27 de noviembre. La mandataria agregó que la intención es que todos los chicos del país puedan ir a conocerla. Se aprovechará el tiempo que la muestra de Villa Martelli esté cerrada para agregarle más atracciones y actividades para el público. El gobierno chileno anunció nuevas medidas para tratar de resolver el conflicto educativo. Una de las disposiciones prevé la disminución de los intereses para financiar a universitarios y la ampliación de las ayudas estudiantiles de nivel superior. Los anuncios fueron efectuados en vísperas de una nueva movilización de los estudiantes por las calles céntricas de Santiago. En tanto, aumenta el número de jóvenes en huelga de hambre que necesita ser hospitalizado. Racing goleó a Godoy Cruz. El partido se jugó en Avellaneda y los locales se impusieron por 3-0. Los goles de la Academia fueron marcados por Lucas Castro y por Teófilo Gutiérrez en dos oportunidades, quien también erró un penal. El partido correspondió a la segunda fecha de la apertura de fútbol. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 8 décimas, humedad 94%.
Argentina está informada por la radio pública.
En todas las rutas del país. Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en la Avenida Corrientes 1283. Les recordamos que en Twitter nos pueden seguir en @lavenganzaradio y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Buen pensamiento, hermanos. Esta es nuestra habitual sección de medicina alternativa y de New Age. Así que tenemos un montón de novedades que han llegado para encontrarnos con nosotros mismos.
Te noto bien, Alejandro.
Sí, estoy cada vez mejor porque me estoy encontrando a mí mismo.
Te noto en paz con vos misma.
Estás completo.
Sí, estoy en paz conmigo misma. Y aquí tenemos, para los que quieren entregarse de una vez a esta vida natural, una exposición de vida natural que se llama Expo Vida Natural.
Muy bien.
A usted no le van a dar nunca más nada de esta cosa.
Son encuentros para el crecimiento personal, el único que existe.
Y pero es una contradicción, ¿no? Que para crecer personalmente usted se tenga que encontrar con alguien.
Claro, sí, es verdad. Es un mega evento de terapias holísticas.
Dice hola a todo el mundo.
Sí, no se haga el vivo.
No, le estoy preguntando.
Y ahí le enseñamos masajes técnicas Ajá. orientales. Viene Washington Tacuarembó, que es un masajista del Uruguay. Y básicamente la kinesiología alternativa.
Ajá.
Porque los masajes que te hacen por ahí no sirven para nada.
Bueno, no sé, no generalice.
Un gastadero de plata y un rompedero de hueso.
Ahora usted dice que el Uruguay tiene una tradición de masajistas.
Sí, sí, y de acupuntura.
Sí,
una tradición
en Uruguay,
milenaria
en Uruguay.
La famosa acupuntura oriental. Y también de kinesiología alternativa, que son que te masajean, anda a saber cómo.
¿Cómo? ¿No? Eso le iba a preguntar. ¿En qué consta? ¿De qué consiste?
Le voy a explicar. Tenemos técnicas diferentes. El masaje profundo, que se llama baropraxia,
si
usted quiere nombrarlo.
Le pueden practicar una barocraxia.
Sí.
No, baropraxia, dijo, ¿no?
Pero también tenemos quiropraxia, acupuntura, las ventosas, las moxas.
¿Moxas?
Moxas, Stanford Moxas, no vi en la pradera, como una vaquera de la finojoxa. La medicina tradicional china también.
Ah, eso
es
sí.
Completamente distinta.
Otra cosa.
Es otra cosa.
Porque donde se te representa...
¿Cómo es? Buenas tardes.
¿Qué tal? El órgano.
Sí.
Se te representa en alguna parte del cuerpo que no es la parte...
No es afectada. Donde lo tenés, claro. No, no, no. Y ahí te clavan la aguja. Te
claro,
clavan.
Entonces, yo te toco acá.
Ay.
Bueno. Pero en verdad estoy tocándote allá. Te estoy puteando, me
estoy... Por mí es lo mismo.
Sí, trátelo con respeto a mi marido, porque...
Claro.
No, pero señora,
la diferencia entre el acá y el allá. Uh-huh. Ahora, perdón, yo con la acupuntura, disculpen ustedes, doctores, que conocen mucho que son chinos.
Uh-huh. Sí.
Tengo el siguiente temor. ¿Y si el tipo te deja clavada una aguja?
Bueno, puede
ser. Se olvida.
Suele quedar...
¿Y qué? ¿Te morís?
No, señor.
¿De cómo? Te queda una aguja clavada acá y, qué sé yo, vos sentís que te estás desangrando.
Si usted tiene una aguja clavada, si está puesta por un buen acupunturista, es inmortal.
¿El acupunturista muere en algún momento?
Nunca. Nunca.
Y el que iba yo es inmortal, sí. Era chino e inmortal.
¿Cómo que era?
¿Eh?
¿Era?
Sí, era inmortal, ya no voy más.
Ah, bueno. Seguirá vivo, ahora, entonces.
Si le sacan la aguja, usted vuelve a ser mortal.
Sí,
con lo cual...
Él me dijo un día, me lo dijo en chino, de manera que mucho no lo entendí. Dice, yo soy inmortal, me dijo en chino, ¿no?
Sí.
Pero si me sacan la aguja...
Fenezco.
Soné, dijo.
Como una abeja.
Sí, me muero.
Abeja, como el aguijón.
La abeja cuando te pica, esta es una enseñanza china, es esa. La abeja te pica y te deja el aguijón y muere.
Uh-huh. ¿Y bueno,
eso qué quiere decir?
Pero también, nada, quiere decir eso que usted dijo.
Bueno, sí, los chinos tomaron de las abejas.
Así es el chino.
Así, bueno. También hay abejas y avispas que mueren con el aguijón puesto.
Sí, de vieja.
Pero de otra cosa, porque la pisa un tipo.
Por eso.
Claro, o porque le echan de DT.
No, muere de vejez.
Uh-huh.
De
rodeada de sus nietos y sin
sus abejorros,
todos zánganos. Bueno, pero escúcheme, acá hay un tema que es el siguiente.
Sí.
Nosotros Top venimos a atendernos aquí porque nos dijeron que usted es el mejor acupunturista de la China.
Ah, bueno, sí, está bien, la verdad que sí.
Pero usted bueno, no es chino.
Sí.
¿Cómo que no soy chino?
Sí, es chino.
Soy recontra chino.
¿Cuál es su nombre?
Chilun.
¿Chinlu?
Chilun.
Chilun.
Chilun. Chilun Li, me dicen a veces.
¿En dónde?
Los tres nombres. Pero acá soy Roberto en...
Claro, es que Chilu en chino quiere decir Roberto.
Claro.
Yo estuve en la China, sí.
Ah, ¿usted estuvo?
Sí, estuve...
¿De qué barrio eras? ¿En qué barrio estuviste?
Estuve en Shanghái.
Ah, sí.
En la capital de Shanghái.
Ahí cerca del bar de Pelusita.
No, más bien para las cinco esquinas.
Ah, sí, sí.
Y bueno, en Shanghái hice amigos. Ah, sí, sí.
Es que el chino es querendón.
Mirá, con mis amigos de Shanghái nunca hemos tenido ni un sí ni un no. Porque no, incluso ni...
Ninguna otra palabra tampoco.
Ninguna otra palabra, recuerdo de edad. Nos pasábamos haciendo inclinaciones de cabeza. Nos juntábamos, íbamos a los boliches y tomábamos una especie de vino y saludábamos. Así. ¿Lo veíamos otra vez?
Claro, pero no crea que el chino... Sí, claro. Bueno, pero usted no se...
Pero entre ellos sí hablaba.
No tiene que inclinarse.
Yo a mí me incomodaba un poco por los gestos, ¿no?
¿Qué gestos le hacían?
Tengo una...
Ah, le lo señalaban con un dedo.
Sí, que hacían unos gestos que no me gustaban nada. Pero y todas las noches iba yo allí. Ya nos contábamos chistes.
¿Ah, sí? ¿Entendían chistes de argentino? De...
No. Eran con gestos nada más.
Ah.
Hacían gestos.
Bueno, igual no malinterprete que la inclinación del chino...
Sí.
El chino es respetuoso, ¿eh?
Sí, es muy respetuoso.
Sí, no es como el argentino.
Pero no es que está sintiendo todo, ¿eh? También el chino dice no.
Pero lo pasa también así, no, así. En chino?
Así.
Así. Ah, como quien dice sí.
Claro.
Claro, eso genera grandes confusiones en la China. La palabra sí y no están hechos con el mismo gesto y con el mismo vocablo.
Sí, sí.
Incluso vos le preguntás a una mina si se quiere ir con vos... Y me dice que sí y es que no.
Claro.
Como suele ocurrir también en todas partes del mundo.
Tienen...
Es el esperanto, decidido.
Tienen es otra cosa, son más amables. Wow. En vez de monedas le dan caramelo, sí. Como para un acto de dulzura, ¿no?
Sí, señor.
Esto es muy importante también.
Pero además ha desarrollado una línea de medicina
que ahora
es valorada por Occidente.
Ahora,
qué piola, miles de años después.
Esta gente.
Y sí, se hubieran acordado antes.
Yo fui un día a un médico chino.
Bien,
¿no? Me dolía el estómago. Muy bien. El tipo tenía un traductor, ¿eh? Un traductor en español.
Chino-español, español-chino.
Me dice, bueno, me duele el estómago, le digo al tipo. El traductor le dice, tengo anecdote. ¿Qué quiere decir?
Usted adquirió una tonalidad
Sí. Pero de chino del norte, ¿no? Que es
sí, sí, tiene sí, un aire.
Incluso detrás ya de la muralla, pasando la Y bueno, no importa. Y le digo, ¿cómo me va a curar, doctor? Y me dice, usted piense... Ponga primero la mente en blanco. No, ya la tengo en blanco, le digo.
No sé con qué llenarla.
Claro, dice, piense en un caballo que viene caminando en un campo lleno de flores.
Qué hermoso.
Pensé, listo, ya está, le digo todo. ¿Estás seguro? Sí, sí. Y dice, ¿qué pelaje tiene el caballo? Le digo, mire, todavía no tuve la precaución de colorearlo, pero...
¿Y cómo lo vio?
Eso es lo que me preguntó.
Y claro, ¿cómo lo vio?
Acá, si usted no sigue las indicaciones del médico...
Y sí,
claro,
entonces, es mentira que
cuando
lo
digo piense en un caballo, piénselo entero, no
todo.
Piense...
Claro,
sí. Y claro, y lo
está
digo,
bien,
bueno,
está bien,
ya
está.
Piensa el contorno.
Es un ruano.
Está bien.
Un alazán ruano que viene caminando ahí, y bueno, pero... Ahora dice, piense que el mismo caballo va por la arena. Y ya está.
Qué rápido, ya sí, lo pasó
sí,
la
sí,
vez.
Sí. Muy bien. Sí, me tuvo como 2 horas, ¿no? Pensando distintas cosas.
¿Siempre el caballo?
No, por ahí cambiaba. Ahora dice, imagínese que el caballo entra a una ciudad amurallada y le sale al paso un guardián y le pregunta, oh caballo, ¿dónde está tu jinete? Esto duró mucho la cosa, muy bien. Dice, bueno, muy bien, dice el tipo, que se anotó ahí, dice, tome, dice... Tómese un sertal.
Bueno, consideró que en ese momento de su vida, de su lugar cósmico,
sí.
correspondía esa píldora perpetrada por los sucios laboratorios de Occidente.
A mí eso me lo dijo el chino, me dijo, mire, toda la medicina occidental es un prejuicio burgués.
Pero
en
era...
realidad, la gente no se cura.
Era maoísta, ¿no?
Sí, sí.
Son parches que se le ponen a la enfermedad.
Sí. Me dice, el imperialismo es un tigre de papel, me hace. Dice, y la medicina occidental, un prejuicio burgués. La gente, dice, se cura, pero porque está... manipulada por una ideología dominante que le hace creer que los medicamentos fabricados por los laboratorios son eficaces.
Sí, está comprobado. Entonces, que uno apenas nace se está enfermando. Sí. Y a partir de ahí.
Esa es la verdad. Sí, bueno, le digo, pero no me hubiera dicho esto, doctor, le digo al tipo, ¿no? Uh-huh. Porque yo voy a tener que seguir viviendo en Occidente. Uh-huh. Y si ahora no me creo, usted me saca esta idea y me revela la verdad, no me voy a curar. Ah, oh, me dice, no, disculpe. Y se va a tener que ir, cada vez que se enferma usted, ¿no hay doctores chinos por ahí? No, le digo, la verdad que no.
¿Cómo que no hay aquí?
Mayormente digo, hay chinos, pero no doctores.
Bueno, además, si usted al maestro no le puede preguntar cómo le está formulando las preguntas en modo occidental.
Sí, me dijo, yo soy, me dijo algo del budismo zen.
No, pero eso no es chino,
es
señor.
Es japonés.
Sí, es japonés.
Pero también me dijo que era japonés.
Ah, ¿era japonés o era chino?
En realidad estaba en el Japón yo.
Ah, pero entonces
cómo,
es otra cosa.
Uno tiene un prejuicio.
Pero no, pero es que la medicina china no tiene nada que ver con el Japón.
Está en el Japón, me dice. Está en el Japón.
Ah, pero bueno.
¿La medicina japonesa no es como la occidental?
Sí, eso me dijo. Pero ya cuando me iba... me dijo, mire, yo la verdad, acá en el Japón ya llegó la medicina venenosa de Occidente y yo soy el único que cura haciéndole pensar a la gente en caballo.
Sí, pero ¿y se sanó del estómago? ¿Le dejó de doler?
No, la verdad que no. Todavía estoy en un grito.
Ah, bueno, entonces sí.
Hasta el día de hoy que me... Bueno, vamos a leer algunos avisos que hay aquí. ¿Dónde está el del
Estábamos
sindicato?
Con la exposición, ¿no hay más atracciones?
Más de 8, no hay muchas. Talleres vivenciales gratuitos. ¿Qué será un taller vivencial?
Que vos
esto,
te vivencias...
Esto me parece que es Tecnópolis.
No,
sí,
es Tecnópolis.
Sí, 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 sí.
No es Tecnópolis. No. Vos tenés tu conciencia.
Sí.
Sí, y la llevas al taller a arreglar.
Y la vas amasando. ¿Eh? La vas amasando.
Ahí mismo.
Sí.
La conciencia.
Hay un chapista en el taller vivencial.
No, señor. Entonces yo te digo, ahora tu conciencia es... Espera que le pongo. Su conciencia es una bola. Tómala en tus manos. Recórrela. Hazla propia. Y ofrécela.
Es un embole.
No, pero se tiene que concentrar,
a mí
señor.
Me gusta mucho más Tecnópolis. Yo fui a Tecnópolis.
¿Fue?
Sí, que usted
ahora va a estar
mandó,
hasta noviembre.
Está, sí. Va a estar hasta no sé cuándo.
Hasta 27 de noviembre.
¡Ah! ¡Qué increíble los inventos que había! Bueno, lo mejor, sí. Había todo un stand de inventos argentinos.
Pero no son todos argentinos.
El dulce leche.
No está eso, señor.
El colectivo y la virome.
Y las huellas digitales.
¿Y qué?
Las huellas digitales.
Y las huellas digitales.
Sí, señor.
Pero vi cosas asombrosas.
¿Qué es lo que le llamó la atención?
A mí me llamó la atención un stand ahí que te hacen caminar por las paredes.
¿Por las paredes?
Por las paredes. Vos entrás, te pones unos zapatos especiales que hay, y entrás en una habitación especial,
sí.
Donde la ley de gravedad está manipulada por unos funcionarios que le dicen.
Ajá.
Y entonces empezás a caminar por las paredes.
Pero ¿estás seguro? ¿No estará en el piso dibujado lo que es pared y en la pared?
No,
lo
señor,
que...
yo pensé eso, pero no, caminás por las paredes.
Qué impresionante.
Claro, como una nave espacial.
Porque yo vi ahí en Tecnópolis que son unos muñecos los que están caminando así por las paredes
no,
y hay un auto
lo
pegado.
Que a usted le pareció que eran muñecos, era yo posiblemente. o personas. Eso, una. Después, por ejemplo, respirar abajo del agua.
Usted dice inspirar y expirar.
Respirar abajo del agua. Es una píldora que vos te la tomás.
Sí.
Después te tiran a una pileta y vos tranquilamente podés respirar abajo del agua. ¿Por qué?
¿Por qué?
No sé.
Ah.
Pero me parece que...
Pero
que
es el avance de la ciencia.
Claro, el avance de la ciencia argentina. Que esa píldora hace que vos puedas sacar el oxígeno que tiene el agua. Me dice el tipo el que atendía, que venía y dice... Acá el asunto es así, dice... El agua, dice, tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno.
Sí.
Y con esta pastilla, usted directamente le saca la molécula
de oxígeno
que tiene, deja que el hidrógeno se vaya y se la respira.
Pero le queda la pileta llena de hidrógeno.
¿Eh? No importa, señor, yo que después barren, creo.
Ahora, qué raro, porque
otra cosa, sí,
no tenemos branquias para respirar.
Bueno, pero tenemos la ciencia que está en ayuda de todos nosotros. Qué después increíble. Tenemos una también para dormirse inmediatamente. Teletransportación.
Ah, eso sí que me interesa.
Se resolvió el problema del transporte.
Qué bueno.
Y eso que se opusieron los de la 194, lo de esa línea de colectivo, yo que le ponen...
Dos pesos.
Sí, no, que todos
único.
Están en contra.
Claro, pero ellos cobran...
Ah, sí, hay carteles.
Oh, 194, inmundicia sobre la virilidad de vuestros colectiveros. Bueno, y entonces...
¿Por dónde pasa eso?
Pero ahora no hace falta colectivo ninguno, porque tenemos teletransportación.
¿Y usted qué piensa? ¿Dónde
claro,
ir?
Vos no. Te tenés que meter en una especie de teletransportador.
Ah, bueno.
Tampoco, claro. ¿Qué querés? Todo. Ya está, pero ya bueno. Metí un chiste.
No, pero lo querés que lo tenés que estar en tu
si
casa.
Teletransportar. Pues no es así tan fácil. Pero sí hay unos aparatos que se fabrican acá en la Argentina, que vos te metes.
Se fabrican.
Y escribís dónde querés ir.
Ah, hay que escribir encima.
Shanghái. ¡Brum! Shanghái. Listo. No hay barco, avión, nada, no hace falta nada.
Y aparece directamente ahí
aparece
en Shanghái.
Directamente en Shanghái. Uh-huh.
Impresionante.
5 minutos.
Y después, ahora dígame, ¿usted tiene el aparato en su casa, ese? El aparato de teletransportación.
Lo puede tener en su casa o puede ir a lo que ahora son las empresas de colectivo.
Sí.
Que van a ser aparatos teletransportados.
Ahora dígame, usted se teletransporta a Shanghái y en Shanghái el aparato no lo tiene. ¿Cómo vuelve?
Sí, está. Está. Hay otro aparato en Shanghái.
Que se fabrica
también.
Se van a
ir instalando en todos los países.
Claro, usted tiene un menú. Usted tiene un menú de países.
Hay un menú de lugares.
Sí, sí, yo me teletransporté, por ahora te llevan de ahí a 3 metros.
Ah, bueno, pero.
Porque está en etapa experimental. Mirá si me mandaban a Shanghái y después no podía volver. Bueno, me pasaba, yo estuve en Shanghái, no sé si le conté.
Sí, me le dijo, sí.
Sí, vivía por el barrio de las 5 esquinas.
Ahora, es muy importante la teletransportación, que usted se meta todo.
Por si sí, aplica... porque por ahí le queda la mitad en un lugar y la mitad en otro.
Ah,
eso
chao.
Le pasó a un cuñado mío.
¿Qué le quedó afuera?
Le quedó afuera la mitad.
Claro, porque se apuró a apretar.
Se apuró, ella entraba, da en Shanghái. La mitad en Shanghái anda ahí saltando en una pata y la otra mitad acá.
Uy, qué tremendo. ¿Y ahora cómo lo va a resolver?
Y no sé, ya llamaron al Servi.
No, porque lo que pasa es que el científico no puede determinar la ansiedad del que lo va a usar. Entonces lo hace pensando que va a ser un tipo con todo el tiempo del mundo, como
sí.
Él.
Sí.
Y digamos que no se basa en los tiempos nuestros.
Hay otro peligro. Usted sabe, si se meten dos, cuidado, porque hay gente que ya estoy pensando, para ahorrarse, se meten dos al mismo tiempo, dice no. Viajamos. Por ahí, cuando usted... porque esto es una disolución de sus moléculas
sí.
Y... de nuevo se juntan.
Se reconstituyen.
O en casero, el casero, donde usted quiera ir.
Sí.
Y por ahí se meten dos, se disgregan sus partículas, se unen de nuevo, pero por ahí mezcladas.
¿Y qué queda? ¿Un mutante?
Entonces metemos usted y yo y aparezco yo con la cara suya, con esa camisa.
Le va a quedar divina.
Yo todo una mezcla, y usted también.
Qué bárbaro.
Mezclado. Y bueno, eso pasa. A uno le agarran serios disturbios de personalidad, imagino.
Y ¿no? Sí, porque uno
y,
carga.
Sí, bueno. Llega el momento de irnos a nuestra casa.
Claro, ¿dónde vamos?
¿Cuál es cuál?
Sí.
Porque yo tengo un poco de usted y usted tiene un poco de mí. Y. Bah, qué sé yo. Yo hago cada negocio también.
Sí, sí, esto por ahorrar, ¿no? Pues no hay que ahorrar en
y eso,
cosa.
Por, ¿viste? ¿Sabes qué? Lo barato sale caro.
Y bueno, sí.
Ahí está, eso se lo digo siempre al...
Igual yo te dije que no nos metamos los dos en esta máquina para teletransportarnos.
Y es Tecnópolis.
Es Tecnópolis, pero resulta que quedó mi novia allá, en Villa Martelli.
Sí, y vos acá.
Y claro, ¿y ahora qué hacemos? Se tiene
bueno,
que...
Bueno, déjala. Si se mete adentro, enseguida te vas a enterar. Se mete adentro con alguno. Y bueno, después tenemos heladeras para que sientas el frío de la Antártida.
Sí, no son heladeras. Es un...
Son heladeras, como una heladera. Uh-huh. Entonces vos te metes adentro y el de afuera te dice, mirá, este frío hace en la Antártida. Y después te saca.
No lo
saca. Te mete adentro un horno y te cierra y de afuera te dice, este calor... hace emisiones y te saca. Y dice, ¿qué tal la recorrida por todo el país?
¿Pero qué recorrida, señor? Lo metió en un horno y en una heladera.
Sí, señor.
¿Pero sí. Qué más gráfico que eso, señor?
Claro.
¿Qué pretende?
No, hay otra cosa.
¿Qué quiere, lo llevan a la Antártida, en serio?
Después venden mates.
Bueno, mate, sí. ¿Qué tiene el mate de...?
Bueno, es que estos son mates, ya como antes,
Contale.
El mate es muy básico.
No, este no, este, Tecnópolis, este no. Señor.
Tecnópolis, señor.
Sí, sí, Tecnópolis, sí, pero...
La, primero, la bombilla chupa sola.
O sea, le escupe,
O sea, vos le metés la boca a la bombilla y no tenés que...
No, eso es una porquería.
De succión. ¿Cómo es una porquería? A veces uno se saca emplomaduras de las muelas de tanto. Entonces, al llevar la boca, ya el mate empieza a fluir hacia adentro con la fuerza justa para que se te meta adentro.
Sí, y eso mantiene el calor, además. El sí, propio sí.
Pero si usted quiere dejar que le meta el mate,
saca la boca.
Pero no
así
hay una,
de fácil.
No hay momento de escupidita final,
no,
de la bombilla.
Señora, eso. Bueno, esa es la vida, es un poco así.
Bueno, sí, señor, pero...
Porque si no, no todo es exacto. El mate tampoco, ¿eh?
¿Y distingue bien la boca esa bombilla automática?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? ¿De qué? Si la distingue de...
No, si la presiona con los dedos, por ejemplo.
No, no es esa.
La puede
no
interpretar
es,
como
señor,
boca.
No, no es un pomo, es un mate.
Bueno, sí.
Pero no es esa.
Le aprieta así.
Claro, una célula de aquí.
Pero la bombilla...
Como ahora, todas las cerraduras ahora van a tener... células lectoras que pueden leer su cara, su impresión digital, su olor.
¿El olor? ¿Y cómo le manifiesto mi olor a la...?
No, sí, no se da cuenta
si se pone ahí al lado. Se entre, dice la... La puerta se abre así de par en par.
Pasa rápido.
Pasa rápido.
Sí,
y también algunos más sofisticados lo reconocen por el pensamiento.
¿Pero qué? ¿Por pensar qué?
Abrite.
Por su pensamiento.
Ah, yo pienso, pero tengo que pensar en que se abra o...
No, tiene la célula, lee, podríamos decir, su filosofía de vida, sus conocimientos. Le lee la mente entera de forma completa.
¿Completa?
Completa, completa. Todo lo que usted piensa.
No, a mí la verdad me genera...
Hay distintas cerraduras para distintas formas de pensar.
Claro.
Para distintas religiones, distintos partidos políticos...
Y le pregunto cómo la cerradura.
No, y así.
La trave.
Y entonces usted se libra de los impostores.
Sí, de los impostores, pero yo me siento vigilado por tantas máquinas que saben...
Vigilado.
Sí,
lo estamos
lo
protegiendo,
que
señor.
No, pero eso termina mal, eso termina mal.
¿Por qué? ¿Vos te vas a estar vigilándote a vos?
Y, pero señor, una cerradura que sabe toda la configuración
la
de mi mente.
¿Qué te va a hacer una cerradura?
Bueno, no sé qué me va a hacer ahora, pero usted desprograma la cerradura, sabe todo lo que piensa.
Esa es la verdad, eso es lo que piensas... Lo que piensan hacer los kirchneristas.
Pero no sé qué es, señor, pero...
Después tienen un registro de todas las cerraduras.
Todo.
Y ya te investigaron.
Y sí, lo que usted piensa.
Sí, señor, y un día viene, te toca en el timbre y dice... Así que... Cuando uno choca con la moto, la carrocería es uno. ¿Y cómo sabes? Sí, dice... Sabemos que pensás eso.
Ah, pero lo pensé una vez así, de pasada, eso. Y los malos pensamientos también están...
También.
Está todo.
Así que su cuñada lo mira con cariño. Y listo, sabemos todo, dice el kirchnerista, ¿no? Que lo atiende.
¿No va a comprar el señor la cerradura?
No, pero es que se vende esto. No,
sí,
no
se vende, es obligatorio, de adquisición obligatoria.
¿Pero qué adquisición
todo
obligatoria?
El que viene acá a Tecnópolis tiene que comprarse la cerradura y si no, no le abrimos.
Si no, no sale.
Yo me compro algún souvenir, una remera.
Bueno, esta remera únicamente se la puede poner... Si la célula lectora que tiene...
¿Por qué hay tanta célula lectora de todo?
Porque este es el mundo... Estamos en el siglo XXY.
21.
Sí, que es el siglo de las células lectoras.
Claro, usted bueno, se pone una camisa,
sí,
por ejemplo, y determina por su estado de ánimo de qué color va a ser.
Verde, si usted está esperanzado.
Sí. Blanca...
Blanca, si usted es candidato. Usted sabe que en Roma los tipos que se postulaban para algún cargo público se presentaban a una pequeña inspección que habían donde investigaban su vida o su moralidad, a ver quién era. Y se presentaban vestidos con una túnica blanca que simbolizaba la pureza. Cándida, y por eso se llama candidato. El tipo que se postula a un cargo público se siguió llamando así. Y le digo, porque eso es precisamente lo que se va a tener que poner. Nosotros aquí vendemos túnicas blancas.
¿Para ser candidato?
No, para ser ciudadano.
Directamente.
El año que viene todos los ciudadanos van a tener que vestir túnicas blancas, células lectoras y todo. Y así.
Bueno, no sé, va a ser un poco monótono, todos de blanco.
No
y
importa.
Y Cruz de las Buenas Ondas.
Pero se olvida de la teletransportación.
Claro.
Bueno, respirar abajo del agua, todos...
Son todas ventajas, señor. Usted está poniendo el dedo en la llaga, me parece, con una intención absolutamente opositora.
No digo que sea...
Sí, señor. No lo niegue, porque aquí tenemos la célula electora que lo ha detectado a usted como opositor.
Pero quizás ese le está fallando el sistema para detectar...
No, sí, bueno, razón de más. Si el sistema falla, nos hacemos cargo.
Bueno, y entonces, señor, ¿qué quiere entonces, decir? Igual. Quiere decir que no soy opositor.
No, señor. Bueno, vamos a poner... ¿No es cierto?
Si vas a poner en duda
si cada,
a esto...
cada cuenta que te sale mal vas a dudar de las matemáticas...
Claro.
Entonces, no dudo vamos, de todas las matemáticas.
¿A dónde vamos a parar? ¿39?
No, espere un poquito. Sí. No estoy dudando de las matemáticas. Digo, me estoy sintiendo mirado.
Y sí.
Por usted sí, y por sí. usted.
¿Y qué problema? Sí. ¿Qué te da vergüenza?
Es el ministro del Interior.
Pero escúcheme... ¿Qué le pasó? ¿Se comió un asado?
Bueno, ¿y qué? ¿Y qué le pasa?
¿Y ustedes también tienen su célula?
No, señor.
Ay, ¿cómo? No vale, no, señor. Yo tengo que poder consultar su célula.
Somos funcionarios públicos nosotros. Claro. Estamos a cubierto de todo. Así que son 600 pesos.
¿Qué 600 pesos de qué, señor?
¿Cómo de precio oferta de
¿Cuál
tener?
Es su prestación?
¿Cómo? Le estoy dando una célula eléctrica que nos permite a nosotros controlarlo.
Bueno.
Y con esto viene gratis una pastilla para respirar bajo el agua.
Claro.
Lo de la pastilla para respirar abajo el agua me interesó.
Bueno.
Ahora, ¿cuánto dura? Porque uno por ahí se sumerge mucho y tiene que volver.
20 segundos.
Ah, pero...
Y no la hemos perfeccionado.
No, y no. Dura lo que... ¿Por qué querés?
Pero no ves que estás buscando...
No estoy buscando...
Sí.
No,
es que
yo
te...
digo...
Está buscando...
Yo duro si no más digo... abajo
Adiós,
del agua.
Señor.
¿Adiós qué?
Adiós, terminó el debate.
Adiós, anda a rezar, sí.
Vamos
querido.
A hacer una pausa. Permiso. Adiós. Permiso.
Comienza Espacio Publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista 0800-555-CANDE.
¿Escuchaste a Ottaviano?
Claridad.
Lunes a viernes, mediodía, de 13 a 14.
Por la Radio Pública.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242109.
Ahora podés buscarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. UI 33999-242109.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y dijo: queridos enemigos de siempre, dejo el
este mundo de olor nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar. Dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león y por eso eran
los fabulosos Cadillac, que la venganza será terrible, Manuel Santillán, el león.
El placer de los dioses no tiene precio, mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana jueves será el último día de la semana que nos presentaremos aquí en vivo. Y el lunes feriado también estaremos aquí en vivo, como siempre, con entrada libre y gratuita.
Bien.
Tenemos algunos mensajes de gente que está presente.
Algunos mensajes de las personas que están presentes aquí.
Sí, sí. Querido negro, avisale a mis viejos que llegué viva. Soy Pame de Bursaco y vinimos con mi hermana que maneja por primera vez a la capital.
¿A dónde está sobrevivir. Pame de Bursaco? Oh,
Pame.
Y su hermana que maneja con... ¡Ay! Mirá, con el equipo, con el estéreo en la mano.
Sí. Y tiene que volver a Bursaco.
¡Epa!
¿Qué más?
Sí. ¿Qué más, Barton, por favor?
Bueno, aquí nos han dejado varias golosinas.
Sobre todo
a los chicos del trío sin nombre, aquella de allá. Yo ya comí unas cuantas, ¿sí?
Sí.
Y dejan saludos Flavia y Pame.
¿A dónde están? Ah, son las mismas.
Claro.
Siempre son las dos personas que han venido hoy.
Claro.
Flavia y Pame, nada más.
No. Y dejan un pedido para el sordo que lo dejamos
ahora ahí. Lo leemos. Negro, me gustaría conocerte y ser algo más que tu tía, dice Nélida de Boedo.
¿A dónde estás, Nelly? ¿A dónde estás, Nelly de Boedo? Hola, tía, ¿qué tal?
¿Dónde está? Allá.
Bien.
Negro, quisimos hacer un pagadiós antes de venir en un restaurante, no nos salió. Y encima
un pagadiós fallado es lo peor que puede haber. Sí, sí.
Para poner el broche de oro, al llegar al teatro vimos que al lado había otro restaurante en el que la pizza nos salía 5 pesos menos.
Mm.
Todo mal. Les dejamos un regalo, ojalá les guste. Dicen Karen, Gaby, Juan Manuel.
¿Dónde están?
Lu, José Luis, de La Ferrer y González Catán. Todos ellos.
Bueno, bueno.
Y le dejan un póster aquí de,
gracias.
Mire, de Néstor y Perón.
Bueno, bueno. No, no, está bueno.
Bien.
Vení, dámelo que lo miro bien. Dale, dale.
Sí, lo hace.
Negrito lindo, te vinimos a ver desde Santa Fe, dicen Laura y Fede, y le piden que le mande un beso.
Somos de Chubut, vinimos a decirte que sos responsable de nuestras llegadas tardes al laburo, dicen Gaby y Osvaldo de Rawson.
Bueno, ¿qué más?
Venimos de Bahía Blanca a sufrirlos en vivo ya que no se hacen presentes. Muy bueno el programa, etcétera. Saludos a las amistades, Bruno, Ari, Gaby y Seba.
¿Qué están? ¿Dónde? Son siempre los mismos.
No.
Los que levantan la mano son siempre las mismas personas, loco.
Usted.
Dale, dame alguno, porque tome. Si vas a esperar a Barton te vuelve loco.
Hola Alejandro, Bartoli, Jules, soy Gustavo Romeo. Vine desde Comodoro Rivadavia, Chubut. Está toda la Patagonia hoy. Quiero aprovechar para saludar a mi compadre Lucas y a mi amigo Daniel Cronopio, que están escuchando desde Chubut. Y por favor avisen a mi amada Sabrina que estoy acá en el multiteatro,
bueno.
Y no en alguna otra casa o lugar.
Señores, Gacetilla, sí. La Compañía Nacional de Autómatas, La Musaranga, invita a su próxima carpa de títeres y marionetas. Esto es el sábado 20 del Corriente en Plaza de San Fernando, Madero y Constitución.
Ajá.
A partir de las 15 horas. En la Plaza de San Fernando, la Musaranga.
Bien.
La Compañía Nacional de Autómatas.
El sábado. Alejandro, hoy se cumple un año de la toma de la Sala Alberdi y nosotros somos los valientes de los que hablás. Que peleamos en condiciones desiguales.
Bueno, ¿dónde están? Allá están. Mira vos. Bueno, gracias por venir.
Hola muchachos, somos Rocío y Jere. Mandan saludos a Julio, Celeste, Sol y Silvia. Dice, decirle a Schultz, es una provocación.
Sí, ¿eh? Señor, es nuestro servicio gratuito de provocaciones.
¿Dice?
Decirle a Schultz que el sábado pierden con el ciclón.
Bueno, está bien. Que venga el lunes, decirle.
Bueno, ¿qué le parece si tocamos algo?
Sí,
pedimos
claro,
perdón
claro.
Todos, especialmente dos de nosotros, que estamos casi impedidos de cantar. Pero, sin embargo, se aproxima.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Il sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, hoy completo, Manuel Moreira. El resucitado Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí
buenas noches.
Le piden Ay de mí.
No, justo hoy, no, no.
Bueno, justamente por eso.
Pido perdón, pero no, no. Sí, otro día se lo canto cuando pueda.
Bueno, entonces hay muchos pedidos, Fly y Pame inclusive, le piden Barrio Reo.
Son
incluso
las únicas que pidieron.
Sí, esto lo podemos, no podemos cantar porque igual hago una segunda voz, nadie se da cuenta.
Voy a tratar de hacerlo con la melodía.
Ah, dale, vamos.
Sueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años y mira qué viejo estoy. Mi barrio Rego, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que estás ciego, canta mejor.
fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bueno, maestro, aquí Alfredo le pide bandoneón a Ravalero.
A ver.
No la sabemos, pero traiga un bandoneón y vemos.
Ahí pasa. Muy bien, maestro.
A ver. Pablo Salinas por mail pide Amores de Estudiante.
Pero
te están tirando a matar.
Como... Bueno, no lo tenemos. Dele.
No lo quiere. Bien, perfecto. Ojalá de Silvio Rodríguez.
No, hagamos algo. No me haga gritar ahora.
No hagamos nada.
Tico, tico.
Sí, cómo no.
Bueno,
a ver. No hay que cantar, así que.
Ha venido el flautista Vicentiño.
Bueno, aquí, a ver, Ramiro y Javo piden Cholas y Cholitos.
Cholas y Cholitos, a ver si puedo cantar algo, no creo tampoco, pero bueno.
Llegaron las fiestas de los carnavales, se dijo alegrarse, curarse los males. Cholos y cholitas bailan muy contentos, declararon guerra a su sufrimiento. Bom, 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 suena el tambor, er, ker, 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 que suena el erque. Din, 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 suena el violín. Todos a cantar, todos a bailar, hasta desmayar. Se ha perdido un niño en la muchedumbre, comerse las uñas tiene por costumbre. Cholos y cholitas ya lo andan buscando, pantalones cortos, calzoncillos largos. Bom, bim, bom, bom, suena el tambor, din, 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 suena el violín. Bom, 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 suena el clarón. Todos a cantar, todos a bailar hasta desmayar. Todos a bailar, todos a cantar hasta desmayar.
Qué lindo es eso.
Bueno, a ver, aquí piden un tema de Pablo Milanés o Bob Marley o Silvio.
¿Quieren que hagamos algo de... vamos a hacer algo del trío, algo de Marley? Bien.
Bueno.
Va con babosa.
Vuelve la babosa.
Más babosa que nunca.
Tenga cuidado porque este es otro de los que anda fulero, este. Con la babosa.
Un, dos, tres.
Baby, don't worry about a thing. Up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Sing, this is my message to you. This is my message to you.
Bueno, maestro, aquí Noel le pide We Can Work It Out al trío sin nombre.
Ok.
Mirá qué lindo. ¿Te acordás que
una tarde
pensamos una tarde cualquiera? Yo tengo la letra acá. No hay anteojos por ahí. A ver, igual ahí veo que vaya.
No, no me digas adiós. No lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que tú me has querido, mi pájaro herido. Te pido perdón.
¿Te gustó?
Qué lindo, ¿qué es?
Un día ya se lo voy a cantar en otra tonalidad más brillante. Es muy lindo.
Muy bonito.
Maestro, aquí le piden, Adrián, Shape of My Heart.
Bueno.
eyes and never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He tells the courts to find the answer, the sacred geometry of chance, the halo of probable outcome, the numbers lead against. No doubter's face at the sword of the soldier, no doubter clubs weapons of war, no doubt diamonds mean money for his heart, but that's not a shape of my heart.
Nos acercamos hacia el final. Aquí le piden el himno de Liverpool.
¿Cómo no?
Para la barra oriental.
Maestro, están pidiendo mi familia para
cerrar. Bueno, ya para irnos.
Sí, claro.
Sí, nos vamos.
Bueno, conectamos entonces con Radio Nacional de España. Ya estamos con Paco. Paco, ¿qué tal, compañeros de Radio Nacional? ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches, niños.
Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
A ver esas palmas, hombre. A ver las palmas.
A ver las palmas, pero... niños. Hombre, que no se puede.
¡Hombre!
Niños.
Estos niños no hablan castellano.
No.
Pues vamos.
Que hay que desalojar la sala.
Mi familia y señores, somos músicos de honores y tenemos...
¿Qué tenemos?
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres, todavía
escuchó la melodía.
¡Vende, vende!
¡Vende, vende!
¡Instrumento!
¡Instrumento!
Que tú tengas que se diga, si toco la trompeta,
¡purro, purro, purreta!
Si toco el clarinete,
¡purro, purro, purrete!
Si toco el violín,
¡como dijo Martín!
Si toco el trombón,
¡moro, mo, 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 mo!
¡Hombre! ¡Que para algo son niños! ¿Para qué? ¡Para aplaudir un bravo!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Oye, 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 mucho disimulo que no se den cuenta los niños. Tú sóplame la letra que me la he olvidado. Una laguna que a cualquiera le puede ocurrir. A cualquiera le puede ocurrir. Le ha ocurrido a grandes sabios las lagunas. Sin embargo, a mí también me ha ocurrido. Estás dando el ejemplo, Paco. Que están los niños presentes. Los niños no se dan cuenta de nada, tú.
Sóplasela.
Pierdan la ilusión, hombre. ¿Qué sigue? Pues vamos, que los niños están mirando para
nosotros. Toca siempre la corneta.
Ya lo decía yo.
Con un dedo.
Hombre, otra vez me ha pasado lo mismo.
Vamos, vamos.
Una laguna siempre trae otra, como sabe cualquiera.
En las estrofas de los dedos.
Pues claro que sí.
Trompeta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
bombón, 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 bombón.
Adiós, niños.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires, 11 grados 9 décimas, humedad 94%. Avanza el soterramiento de las vías del ex ferrocarril Sarmiento. El gobierno nacional lanzó al mercado para su financiamiento la emisión de deuda garantizada con los activos que genera la recaudación del impuesto al gasoil. El proyecto se extiende desde el barrio porteño de Caballito hasta la localidad bonaerense de Moreno. El dato más novedoso de la obra es que se espera la llegada para la primera quincena de septiembre de una tunelera del doble del tamaño de la que se usa para el aliviador del arroyo Maldonado. La maquinaria permitirá realizar un túnel de 10 metros de diámetro a una velocidad de entre 18 y 20 metros por día. Efectivos de la prefectura abortaron un intento de secuestro en el barrio porteño de Barracas. Fue en el cruce de las calles Zabaleta y Uriarte y dos personas fueron detenidas. La prefectura secuestró tres vehículos, dos de ellos con pedido de captura, y en el lugar estuvo presente el subsecretario de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad, Miguel Robles. Un grupo de insurgentes armados interceptó a turistas en Perú. Desde la comisaría de Quillabamba explicaron que eran visitantes alemanes y estadounidenses que se dirigían al complejo arqueológico Choquequirao. Los insurgentes, todos jóvenes, iban armados con fusiles, metralletas, UCIs y lanzacohetes, y se llevaron pertenencias de los turistas sin causarles daños físicos. El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 11 grados 9 décimas, humedad 94%.
Argentina está informada por la radio pública.
24 horas haciendo radio. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.